Hola, ¿qué tal? Esto es Recto a la Derecha.
Y a mí mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde y una derechita cobarde.
El expresidente del gobierno.
No me lo aguanta en la mirada.
Que cómo entenderán incluso lo que han hecho.
Todos los que después de estar en un parlamento, se suben a la derecha. Que después de estar en el
Palacio de la Moncloa. ¿De qué se ríen tanto? Sinceramente, yo...
Con Bildu no se acuerda nada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Recto a la Derecha, con el que estrenamos nuestra sección de entrevistas, un espacio en el que dar voz a los miembros de la sociedad civil y escuchar qué tienen ellos que contar sobre la política. Hoy tenemos con nosotros a un profesor de ética y filosofía, articulista y entrevistador en su podcast Café Viene. También es una persona que pasa tiempo en Twitter dando caña a cualquiera que se le pasa por delante. Bienvenido, Miguel Ángel Quintana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y aceptar la invitación.
Nada, gracias a vosotros.
Doy la bienvenida también a mis compañeros Pedro Antonio Campos y Javier Quesada. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y comenzamos, Miguel Ángel, si te parece bien, con lo que la actualidad manda a preguntar. Conocíamos esta mañana que Pablo Iglesias deja el gobierno para presentarse a las elecciones en Madrid. ¿Qué opinas de este movimiento?
Bueno, yo creo que es un movimiento, precisamente porque paso cierto tiempo en Twitter, ya lo he expresado en Twitter, o sea que voy a ser un poco repetitivo, pero es que no tengo más ideas al respecto que esa. Yo creo que es un movimiento en el cual Pablo Iglesias da por perdida la Comunidad de Madrid. Es decir, es obvio que la presencia suya, que es una figura muy polarizadora, y sobre todo a día de hoy mucho más movilizadora de los que están en contra que de los que están a favor, que bueno, ya Pablo Iglesias no es esa novedad, ¿no? Que era hace unos años, no es ya esa figura televisiva que solo criticaba y que intentaba expresar el descontento popular sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora ya ha tenido responsabilidades, las ha tenido en el gobierno incluso de la nación, las ha tenido nada más y nada menos que como vicepresidente. Ahora pasa a una comunidad autónoma donde es obvio que el rechazo que provoca pues es numeroso, va a movilizar a los votantes, a todos los votantes que no sean de izquierda, a los votantes del centro, a los votantes de derecha, incluso posiblemente movilice a algunos votantes socialistas. Y, por lo tanto, no es un movimiento con el cual él pretenda que la Comunidad de Madrid pase a una coalición en la cual forme parte él, porque va a movilizar junto a los contrarios. Simplemente un movimiento para intentar dos cosas, a mi juicio. Una, que su partido Podemos, que estaba en un tris de entrar y no entrar en la Asamblea de Madrid, donde además, precisamente como las elecciones van a ser, pues están siendo ya, ¿no? En los pocos días que llevamos de que se han anunciado, están siendo muy agitadas, muy... Bueno, pues es obvio que eso iba a fomentar quizá una acumulación de los votos en Más País, en Más Madrid, se llama allí, en Más Madrid, en PSOE y Podemos. Era como la tercera con la que nadie quería bailar, la tercera más fea. Podemos se podía quedar fuera, Ciudadanos es muy posible también que se quede fuera, pues ligar el destino de esos dos partidos empezaría, si esto pasara, a hacerse bastante plausible, ¿no? Dos partidos que van desapareciendo de comunidades autónomas. El PP de Galicia el otro día hizo un tuit muy gracioso, ¿no? Diciendo que en Galicia no les constaba que Podemos y Ciudadanos estuvieran montando algún tipo de moción de censura, porque Galicia es ya una comunidad autónoma que no tiene ni a Podemitas ni a gente de Ciudadanos en el Parlamento. Aquí en Castilla y León, por ejemplo, tampoco tenemos ya diputados nacionales de Podemos. En el Parlamento entró uno, en la última, luego en el recuento por los pelos logró entrar el segundo, que es el líder, Pablo Fernández. Es decir, es un partido que obviamente está empezando su cuestión ahora, más que conquistar los cielos, como decía en su día, está entre la existencia y la inexistencia en múltiples lugares, pero desde luego Madrid es un lugar mucho más visible. Si en Madrid se quedaron fuera, el golpe contra el partido sería fundamental y por lo tanto, bueno, pues se tiene que presentar él para al menos asegurar esa representación. Si eso lo consigue, por él ya la etiqueta, la papeleta ya estaría resuelta. Además, consigue desvincularse del gobierno, con lo cual en las próximas elecciones generales podría presentarse como alguien que no le dio tiempo a hacer todo lo que pudo porque tuvo que sacrificarse por Madrid, ¿no? Y acudir al rescate del partido y todo esto. Y por lo tanto, todos los desastres que pueda cometer el gobierno no tienen que ver con él, y él encima pues es un pobre hombre, una vez más, que va de un lado para otro, pero no es responsable de nada y sin embargo se preocupa por todos. Yo creo que en ese sentido es un buen movimiento para él y para el tipo de personas que suelen votarle ya a él, que ya pican en todas estas tácticas.
Tiene mucho sentido. Yo quería preguntarte, Miguel Ángel, una cosa. Mi pregunta surge a raíz de una conversación que tuviste con Juan Carlos Girauta en tu podcast Café Vienés, en el que comentaban cómo la izquierda consigue votos apelando al lado más sentimental y emocional del votante. Así que mi pregunta es muy clara. ¿Crees que las personas son cada vez más manipulables por los políticos y su propaganda? Y si lo crees así, ¿es algo que ocurre solo en la izquierda o también nosotros sufrimos eso en la derecha?
No, o sea, sí, a esto último, quiero decir, en la disyuntiva, escojo la segunda opción. Sí, creo que estamos viviendo un momento que en un artículo llamé el imperio del emotivismo, ¿no? El emotivismo es la teoría, por ponerlo súper rigurosos, no es simplemente emotivismo, es pues, cuando hay mucha emoción. Sí, también podemos utilizarlo en ese sentido. Pero por ponernos más rigurosos, el emotivismo en ética es el movimiento, es la corriente que defiende que en realidad cuando hablamos del bien, cuando hablamos del mal, cuando hablamos de lo correcto, cuando hablamos de lo incorrecto, en realidad simplemente estamos expresando nuestras emociones. No estamos haciendo ninguna aseveración sobre el mundo, no estamos hablando de lo real, estamos hablando solamente de lo subjetivo, de lo emotivo, ¿vale? Esta teoría es curioso porque el filósofo que primero la formuló tal cual y la defendió, ¿no? O sea, se había insinuado, pero siempre, bueno, en Hume sí que se coqueteaba bastante con ella, pero previamente a menudo se enunciaba sobre todo para criticarla. Stephenson, que es el autor en el que estoy pensando, la propuso en los años 40 y la defendía. O sea, dice, esto es lo que de verdad es la ética. Le fue fatal con esta teoría. No le renovaron en Yale, que era la universidad donde había estudiado casi toda su carrera. Pues parecía un poco una barbaridad empezar a defender que el bien y el mal dependían solo de nuestras emociones. Hoy Stephenson, pues hubiera sido, si al contrario hubiera sido, es ya el maestro de todas las universidades, de casi todas las universidades estadounidenses, y seguramente hubiera sido reclamado por todas como el gran precursor de aquello que mucha gente piensa ya. Es decir, el emotivismo está triunfando en nuestras ideas sobre el bien y sobre el mal, sobre lo justo y lo injusto, está triunfando, por lo tanto, también para apelar a la gente a que votes lo que un político te propone, que está bien, que está mal, que es justo y que es injusto. Esto es general, es un movimiento, bueno, pues que sería injusto, normalmente a cada uno le molesta más lo del otro, pero sería injusto reducir a un solo, incluso el centrismo, izquierda-derecha y el centrismo, lo que ahora está de moda llamar centro-centrado, no puede ser más emotivista a menudo, ¿no? Apela a una idea de regeneración, una idea de pureza, de huida de la corrupción, es todo. Luego, claro, obviamente, claro, cuando vas a los movimientos concretos, pues no son ni tan puros, ni tan regeneradores, ni tan, porque además, ¿qué significa regeneración? Todo el mundo quiere, ningún partido político se presenta con el programa de generar, todos quieren cambiar las cosas a lo mejor, y eso es regenerar. Pero bueno, ya digo, incluso el centro centrado también recurre a estas emociones, a menudo también de supremacismo moral sobre los demás, pero bueno, los demás también lo hacen, ya digo, claro, es que puestos a hacer emociones, está la emoción del supremacismo, está la emoción de la empatía, que también es muy exitosa hoy en día, está la emoción del odio, del rival, de señalar al rival, de la desgraciadamente, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que a estas alturas pues vuelva a ser el odio una de las cosas que mueven, también la revancha, etcétera, etcétera, etcétera.
Miguel Ángel, muchas gracias. La verdad que es un placer escucharte, ya no solo leerte, los que te seguimos, sino que poder compartir este rato es muy agradable. A mí me gustaría, si me lo permites, cambiar un poco el objetivo y aprovechando un tuit que subiste en referencia sobre la nueva escuela en la que va a estudiar la princesa Leonor, preguntarte un poco sobre cuál es tu percepción, tu valoración sobre el futuro de la institución monárquica en España, porque no paramos de observar día tras día ataques hacia la jefatura del Estado, que al fin y al cabo fue fruto de un consenso que se dieron los españoles hace aproximadamente 40 años. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus percepciones sobre la monarquía y tiene futuro en España?
Bueno, primero voy a hacer un diagnóstico. Antes, las previsiones y sobre todo las previsiones sobre el futuro, como dice el chiste danés, no me gusta mucho hacerlas, ¿no? Hacer previsiones sobre el pasado. Pero el diagnóstico yo creo que sí que es interesante de hacer. Creo que la monarquía, los peores enemigos de la monarquía han sido a menudo sus defensores. Bien, es verdad que también sus mejores aliados son los que ahora la atacan. Con lo cual, al final estamos ahí en una especie de combate de ineptitudes, ¿no? O de incompetentes. Voy a explicarme. ¿Por qué los defensores? Hasta ahora, la manera de defender la monarquía, los defensores de la monarquía adoptaban fundamentalmente dos actitudes. Una, nada, no hacer nada. Darla, por supuesto, está ahí, no se habla, pues porque ya el mero hablar parece que la estamos como cuestionando un poco y está ahí, pues como puede estar, pues no sé, los Montes de Toledo o la Dama de Elche, ¿no? Entonces. Pero no, es que la diferencia con los Montes de Toledo y con la Dama de Elche es que esos son objetos físicos y las instituciones necesitan, al final, antes o después, siempre, en el fondo necesitan un consenso y ese consenso se tiene que renovar y ese consenso tienen que estar vivas, ¿no? Las tradiciones, no hay nada más necesario de ser vivo en el presente que las tradiciones vienen del pasado, vienen con una inercia, pero también porque en el pasado estuvieron vivas. O sea, hay una mala comprensión absoluta. Yo recuerdo hace años haber ido a un debate y sobre monarquía y república, que no viene mucho a cuento, es verdad, no era un tema de actualidad, pero también es verdad que siempre un poco se ha querido hablar, porque bueno, en el fondo pues es un asunto interesante, ¿no? Pero bueno, no estaba ni mucho menos tan de actualidad como ahora, y el defensor de la monarquía prácticamente estaba molesto de estar allí, o sea, prácticamente le parecía que sobraba el siquiera hablar, y bueno, esto ha sido un error. Ha sido un error porque, evidentemente, para empezar, y la gente cambia. O sea, la población cambia, lo que decimos, pasa el tiempo, llegan jóvenes y los jóvenes no tienen por qué dar por supuestas las inercias. Y es bueno, además, que esto sea, porque esto significa que la sociedad no está anquilosada. No tienen que dar por supuestas las inercias de sus mayores o de sus, incluso de sus antepasados. Y por lo tanto, bueno, pues nuevas generaciones, al final, de las cuales, si solamente se les habla de unas cosas y no se les habla del sentido de la monarquía, pues al final, por ejemplo, se habla de igualdad, pero no se habla del sentido de la monarquía, pues igualdad, todos iguales, pues la princesa es distinta, pues ala, mal, ya está. El silogismo es muy fácil y hay que dar argumentos sobre eso, ¿no? Que luego algunos convencerán y otros evidentemente no, pero vamos a dárselos al menos. Pero la mayoría, a mí, como es lógico por otra parte, porque esto ya se intuía, pero lo que me ha llamado la atención de mucha gente joven es que cuando le das un argumento sobre la monarquía, a favor de la monarquía, sobre todo se quedan sorprendidos. Ah, existen. O sea, existen argumentos que no sean, yo qué sé, que el rey está ahí por la gracia de Dios o algo así, que ni viene en la Constitución, ni fue necesariamente, o sea, lleva ya décadas fuera del debate político en toda Europa, pero como no se ha dicho nada, pues suena a eso, suena a una cosa medieval. Por cierto, como las universidades, que también son medievales, pero las universidades no se les acusa de medievales y por eso se las quiere cerrar. Otra cosa así, por cierto, la monarquía parlamentaria tampoco tiene nada que ver con la monarquía medieval, por cierto, tampoco. Pero bueno, esto, como veis, ya es empezar a hablar cosa que nunca se ha, o casi nunca se ha hecho por parte de los defensores. Primer fallo, por lo tanto, que citaba antes. Segundo fallo, la única defensa tenue que ha habido sobre la monarquía ha sido errada, que a mi juicio, porque ha sido personalista, ha sido la típica frase que se llevaba mucho en los años 90, vosotros no existíais, pero en los 80 incluso, en los 80 la recuerdo yo menos, pero que era yo no soy monárquico, sino que soy juancarlista, ¿no? Entonces, no hay por qué defender la monarquía, hay que defender al rey. Esto hoy, claro, se da uno nota que es terrible, pero no hacía falta esperar a hoy. A mí me ha pasado siempre lo contrario. Cuando empecé a pensar sobre estas cosas me di cuenta de que era monárquico, pero no juancarlista. De hecho, me gustaba bastante poco Juan Carlos cuando estaba en la cúspide de su popularidad, sobre todo de su campechanía, ¿no? Porque hay que campechano, pues qué bien. A mí la campechanía, pues bien, pero vamos, tampoco me emociona. Y sin embargo, lo que sí que me emociona y en sentido negativo era ver. Bueno, ya se veían muchas cosas, claro, es que no quería ver es porque no quería. O sea, ya los amigos del rey, pues Prado y Colón de Carvajal, son gente, Javier de la Rosa, Mario Conde, solo el listado de sus mejores amigos es ya un listado de gente que ha tenido enormes problemas con la justicia. Entonces, hombre, pues hacía falta ligar ahí. Esto es una crítica a Juan Carlos, obviamente, y ya muchos monárquicos que piensan que la monarquía va indisolublemente unida a Juan Carlos, pues estarán diciendo, Dios mío, qué barbaridad, menudo monárquico de pacotilla que está metiéndose así. Bueno, no estoy metiendo así, estoy dando datos, ya digo, que están en sentencias, simplemente recordándolos, ¿no? Y que ya empezaban a estar ahí y que ya en todo caso se podían ver. Y por lo tanto, bueno, pues siempre dije, bueno, ¿por qué me interesa la monarquía? Y ya tuve que buscar motivos para la monarquía que no fuera Juan Carlos, pero esto tampoco se hizo, se adhirió mucho. Hemos tenido la gran suerte, igual que digo una cosa, digo la otra. Así como no soy juancarlista, Felipe VI me parece un excelente rey. Me parece vamos, comparativamente con nuestra historia, comparativamente con el panorama internacional, ahora que está de moda la monarquía británica, en general, excelente, tiene una nota excelente. Tiene además índices de popularidad extremadamente más altos que Pablo Iglesias, por ejemplo, por poner un ejemplo de los que está batallando más en contra, ¿no? Entonces, pero ya digo, para mí el argumento no es Felipe VI, para mí el argumento es monarquía, y esto, por desgracia, ya digo, a menudo no se ha visto. Yo creo que la monarquía da una... precisamente en momentos como los actuales es especialmente necesaria. En momentos en los cuales la política se convierte en una lucha de todos contra todos, la posibilidad de tener una figura neutral es magnífica. Es cierto que justamente los que quieren que ese todos contra todos se incentive, se crezca, obviamente también intentan meter al rey en la trifulca y entonces sacan el asunto de la República para oponerse a él y para que sea también motivo de discordia. Aún así lo consiguen de una manera, ya digo, muy limitada, porque sus índices de aceptación unifican muchísimo más al rey que cualquiera otra figura política a distancia que pudiera ser presidente de la República. Y por lo tanto, pero bueno, esto también es respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora nos movemos en el, por qué se ha puesto tanta actualidad? ¿Por qué ahora por fin han empezado a salir los trapos sucios de Juan Carlos? Que hay un libro de Jesús Cacho del año 99 que ya cuenta un montón de... De hecho, Planeta contrató con Jesús Cacho el libro y cuando vio lo que había escrito le dijo, no lo publicamos. Lo tuvo que sacar al final, creo que recordar que es con Acal o con otra editorial. Y ya cuenta muchas de esas cosas mucho más extenso, ya las he esbozado. Cuenta todas estas cosas de Maripón, de Colón de Carvajal. O sea, que saberse, para quien lo quisiera saber, ya se sabía. Salen ahora y se ponen de manifiesto y se convierte en motivo de discordia porque estamos, desgraciadamente, en un momento histórico en el cual, ligando con la pregunta anterior, ese emotivismo se vehicula sobre todo a través del odio, de la discordia, del general, del poner cizaña, del generar disensos, para ver si de todo esto pues sale algo que por fin guste a esa izquierda que protagoniza el personaje del que hablábamos al principio, Pablo Iglesias, ¿no? Y a una cierta extrema izquierda, o a una izquierda también que quizá no está del todo ahí, pero que hay que reconocer que la izquierda en España siempre está como un poco, como muy incómoda, tiene como una especie, probablemente por su historia, ¿no? Y por la guerra civil o por el franquismo, pues tiene siempre ahí como una especie de herida no del todo cicatrizada, que parece que los intentos de concordia que se intentaron en la transición y que se lograron en gran medida, pues parece que de nuevo hay un gusto por volver a abrir tu propia herida y volver a, no sé, a intentar sanarla. Bueno, son traumas, evidentemente, que yo intento entender, pero que evidentemente intento también no alimentar.
Y bueno, terminamos esta entrevista preguntándote, Miguel Ángel, ¿qué libro le recomendarías a Santiago Abascal y a Pablo Iglesias?
Vale, conectando con lo que estábamos diciendo, ya que estábamos hablando de él, voy a empezar por Pablo Iglesias, ¿no? Creo que le convendría bastante, no voy a citar ningún libro en concreto porque creo que cualquiera le valdría, cualquier libro de René Girard. René Girard es un filósofo antropólogo francés que murió hace 4 o 5 años, y escribió muchísimo sobre la noción del chivo expiatorio, ¿no? Le parecía muy interesante esta figura, ya sabes lo que es el chivo expiatorio, ¿no? Este chivo que el día del Yom Kippur, antiguamente el sumo sacerdote judío ponía sobre él todos los pecados, se iba al desierto y con ellos se llevaban los pecados del pueblo y quedaban todos purificados. Esta idea de cargar sobre alguien todos los pecados, ya en esa figura del chivo expiatorio literal, en el caso de los judíos, pero en general, según Girard, y analizando analizando varias culturas del mundo, se da cuenta de que es un fenómeno pues, que está extendido por todas partes, porque él pensaba que era imprescindible para los seres humanos. Los seres humanos, las sociedades humanas, inevitablemente crean unas tensiones, no lo podemos ver ahora están exacerbadas, pero inevitablemente siempre vayan las cosas bien. Si van bien, porque unos pocos van mejor que otros y a mí me gustaría ir también como ellos. Si van mal, pues porque todos nos echamos la culpa. Siempre va a haber tensiones. Además, Girard, de manera, a mi juicio, muy acertada, pensaba que nadie sabe muy bien lo que quiere. No sabemos lo que queremos, al contrario de lo que algunos piensan o de lo que piensa cierto liberalismo, por ejemplo, ¿no? Cada uno ya sabemos lo que queremos y luego simplemente se trata de darnos libertad para conseguirlo. Pero Girard decía, en realidad nadie tiene ni idea de lo que quiere. Para aprender lo que queremos, tenemos que mirar alrededor, y esto tiene un problema, que al final acabamos queriendo lo mismo que quieren los demás. Si queremos lo mismo que quieren los demás, al final, pues muchos nos vamos a quedar, porque algunos de esos bienes que queremos todos, riqueza, una casa en el centro de la ciudad, la mujer más guapa, el hombre más guapo, pues obviamente pues solamente van a ir para unos pocos, otros se van a quedar sin ellas. Entonces esto va a generar tensiones, las sociedades de por sí, y necesitan soltar esa tensión, ¿cómo? Con un chivo expiatorio. Esta es la idea. A Girard le parecía que esto era, ya digo, universal, general, algo propio del ser humano en todas las culturas. Sí que proponía una solución para esto. Le parecía, él era, aparte de un pensador muy, muy sólido, era también un pensador cristiano que piensa que el fenómeno del perdón, el fenómeno, en el fondo, el mensaje de Jesús para él es el del romper esto, ¿no? Cuando Jesús es la víctima más inocente y, sin embargo, carga con las culpas de todos los demás, rompe esta idea de que hay chivos expiatorios. Nos demuestra que el chivo expiatorio es falso, que no es verdad que haya un culpable de todos, que al chivo expiatorio lo designamos los demás, no él, no sus culpas, sino que los demás decidimos señalarle, como se vio pues, en el caso de que a Jesús que le señalan y le matan, ¿no? Esta es un poco, dicha muy rápidamente, la teoría de Girard, y a partir de ahí, enlazando con el cristianismo, como digo, él piensa que la única manera de salir de esta dinámica pues, es el perdón, pues también una virtud muy, muy cristiana, y que ligando con lo que decíamos antes, parecía que se había conseguido en España, parecía que se había conseguido el perdón, los dos bandos de la guerra civil habían cometido atrocidades, los dos tenían muchas cosas que reprochar, vamos a perdonarnos y así podemos crear un país nuevo, ¿no? Algunos han roto eso, probablemente eso, porque al final creaba concordia y no les gusta la concordia, pero me diría a Pablo Iglesias que volviera a leer o que leyera por primera vez. No lo sé, la verdad es que nunca cita muchas series, pero a Girard no, concretamente no lo he visto citar. Pues que leyera Girard para que viera lo interesante que puede ser esa alternativa, sea solo cristiano, ¿no? Porque se puede perdonar también, cuesta mucho, pero también cuesta mucho siendo cristiano, o sea que se puede perdonar también sin serlo. Eso en cuanto a Pablo Iglesias. En cuanto a Abascal, bueno, aquí también tengo mis dudas de si lo habrá leído o no, lógicamente, pero... hay un libro de José María Marco que se llama Sueño y destrucción de España, los nacionalismos españoles. Yo creo que es un libro excelente para entender los dos últimos siglos de España, siglo XIX. El libro acaba en 2000, se escribe en 2015 y el periodo que analiza es justo hasta 2015, ¿no? O sea que nos llega desde 1812 hasta el 2015, llega muy, muy cerquita, lo analiza todo, lo analiza con una solvencia impresionante, es un libro sólido, es un libro largo, pero lo analiza con muchísima solvencia ya solo desde un punto de vista académico, pero aparte de lo académico, que Abascal no lo es, no es académico, desde un punto de vista político, esto sí que lo es, creo que le puede servir para entender, el libro critica los nacionalismos, pero los nacionalismos no es el enésimo libro, yo creo que esto le perjudicó al libro en su promoción, parecía que era el enésimo libro sobre el nacionalismo catalán, vasco, qué malos son, qué tal, no sé qué, o como mucho, y también hay nacionalismo español, y qué malo es, patatín, patatán. No, el libro no va de eso, aunque tiene ese subtítulo, los nacionalismos en España, no ese es la idea. La idea del libro, en realidad, para la manera en que define el nacionalismo, es cualquier idea de nación que esté por encima de la nación, o sea, cualquier obsesión con una idea de nación que intenta imponer a la nación real, a la gente real, a la realidad. Suma, el nacionalismo como un idealismo, como un intento de imposición de algo, ¿no? Esto ya sí que seguramente lo podemos identificar todos por lo que sabemos del nacionalismo, pero es una definición, a mi juicio, muchísimo más atinada y que le permite a José María Marco en este libro detectar como nacionalistas también a los regeneracionistas. No tanto porque hablaran de España o estuvieran obsesionados por España, sino por ese esfuerzo, hablábamos antes, ¿no? De esta cosa de la regeneración, ¿no? Esta cosa vacua de la regeneración. Ese esfuerzo de amoldar el país a una idea previa, preconcebida, sin aceptar el país, sin aceptar la nación, mejor dicho, la nación como lugar que por definición es de los distintos, es de los diversos. A diferencia del nacionalismo que quiere imponer una identidad para todos, la nación real pues tiene distintos hablantes de distintas lenguas, tiene gente con distintas ideologías, tiene gente con distintas religiones. Intentemos que todo eso conviva. ¿Y cuál es el motivo para forzarnos a convivir? Con lo incómodo que es vivir con gente tan distinta a mí. Volvemos un poco al tema de Girard, ¿no? Con lo incómodo que es estar con esta gente que me ha quitado esto, que me ha quitado lo otro, con estas rivalidades. Bueno, pues justamente ese, el hecho de que formamos juntos una nación. Si no existe ese motivo para estar juntos, yo no tengo por qué aguantar más a mi vecino que tiene unas ideas distintas, o una lengua distinta, o una religión distinta, que la que tengo para preocuparme de un señor de Tailandia o de un señor de Uganda. Sí, una especie de humanismo así bajo, pero bueno, incluso me resulta más agradable dar un poco de dinero para alguien de Uganda que no me molesta, que al vecino de abajo que me molesta con sus ideas, y que encima me cae mal, y además lo sé muy bien porque le veo a menudo y me cae súper mal. Entonces, si queremos generar un proyecto común, solamente tiene que haber algo que nos una, insisto, por encima de identidades, por encima de... Y ese algo es un proyecto común, una nación, ¿no? Esta idea de este libro de José María Marco, y de José María Marco en general, como autor, que es sumamente interesante, creo que viene bien a todos, pero bueno, pues también a Pascal, claro.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta aquí este episodio de Recto a la Derecha. Encantados de haber contado con tu presencia.
Vale, pues me habéis dejado hablar mucho. Creo que me hace un poco rollo, pero bueno.
Mucho, pero muy interesante, ¿eh? Así que muchísimas gracias.
Hola, a ti sí, porque espero que a los demás también. Venga, muchas gracias, nada, a vosotros, y cuando queráis volvemos a verlo.